Onda Madrid, las noticias de las dos.
Muy buenas tardes. En esta segunda jornada del pleno de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. La portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, ha acusado a la candidata de criarse entre corruptos. Ha dicho, en Más Madrid, Íñigo Errejón advierte, nacerá un gobierno chantajeado por Vox y amenazado por corrupción. Son palabras que han encontrado su rápida respuesta en Díaz Ayuso.
Aunque ahora reniegue y diga que es otra persona, es simplemente la hija política de Esperanza Aguirre, es la que se crió entre corruptos, la que aprendió muy bien de ellos y que es la garantía de continuar con su legado, señora Ayuso.
Hoy consigue el gobierno por una cosa, porque una formación como Ciudadanos que se dice regeneradora y una formación como Vox que se dice políticamente incorrecta van a hacer una cosa tremendamente innovadora y tremendamente rebelde. Le van a regalar 4 años más al Partido Popular después de un cuarto de siglo.
Y han visto que han tenido por primera vez en más de 20 años la oportunidad remota de ir a las instituciones a crear esas instituciones paralelas de resistencia mientras gobierna el adversario, se han quedado por los pelos en la puerta. ¿Y qué tienen que hacer? La campaña más machista y deleznable que se ha hecho nunca contra un candidato en esta comunidad, que vaya por donde es mujer.
La portavoz de Vox en la Cámara Regional, Rocío Monasterio, le recuerda a Díaz Ayuso que su formación será determinante tanto para su investidura como para aprobar los presupuestos regionales. Le advierte de que no renunciará a sus contenidos programáticos.
Vox no renuncia a ninguno de sus contenidos programáticos. A partir de hoy se abre una nueva etapa y no vamos a defraudar a nuestros votantes. Nuestro compromiso con el Partido Popular y Ciudadanos acaba en el momento en el que comienza el de ustedes con nosotros, que es después de esta votación.
Isabel Díaz Ayuso sabe que el apoyo de Vox a su investidura no es un cheque en blanco, pero ha tratado de resaltar más los puntos de encuentro que mantienen los dos partidos junto con Ciudadanos frente a las diferencias. El portavoz de la Formación Naranja, Ignacio Aguado, ha centrado su intervención en pedir a la oposición que no torpedee la legislatura.
Decía Séneca, y creo que ya lo he dicho alguna vez aquí en este pleno, en este Parlamento, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Nosotros sabemos a dónde vamos. Yo quiero que la Comunidad de Madrid se convierta en la región más próspera de Europa. Quiero que la Comunidad de Madrid sea el mejor lugar para vivir, para trabajar, para formar una familia. Entiendo, aunque no comparto que ustedes no vayan a apoyarnos hoy en esta investidura y en la formación de gobierno. Lo que sí que espero es que a lo largo de la legislatura podamos encontrarnos en el camino para conseguir ese objetivo entre todos.
Es miércoles, es 14 de agosto, hay más noticias al margen de la política y tienen que ver con novedades en el crimen de Meco. Titulares con Elia Fernández. Un detenido en relación con la muerte de una joven cuando paseaba en Meco con sus perros.
Miriam tenía 25 años y falleció por varias heridas de arma blanca. Su cuerpo fue hallado en una zona de campo de difícil acceso. La Guardia Civil no ha confirmado si el arrestado es el supuesto autor porque se ha declarado el secreto de las diligencias.
Maltrato familiar en Parla.
La policía ha detenido allí a un hombre de 56 años acusado de golpear y agredir sexualmente a su madre de 76. El presunto agresor tiene una docena de antecedentes por hechos similares.
Llega el puente del verano. El
tráfico pone hoy en marcha una operación especial desde las 3 de la tarde y hasta la medianoche del domingo por los casi 8 millones de desplazamientos que se esperan en las carreteras de todo el país. Se reforzarán los controles de velocidad, alcohol y drogas.
Nueva jornada de paros en Renfe.
Es la segunda de las 4 convocadas este verano por el sindicato CGT y ha obligado a cancelar hoy más de 300 trenes según la compañía. La primera tanda de paros terminará a las 4. La segunda será de 8 de la tarde a 12 de la noche.
Con toda la información deportiva, ¿cuál es el titular hoy del deporte, Carlos Rodríguez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos pendientes del mercado de fichajes. El Atlético de Madrid debería hacer oficial el fichaje del delantero del Valencia, Rodrigo Moreno, a lo largo del día de hoy. El futbolista todavía en Valencia ha trabajado apartado esta mañana esperando que le confirmen su traspaso al Atlético de Madrid. El Real Madrid, mientras, sigue a la espera de acontecimientos en el asunto Neymar, aunque sigue siendo el Barcelona el que está mejor colocado. Además, el interés por el holandés Van de Beek, con el que está todo acordado, se enfría porque Zidane se empeña y solo quiere a Paul Pogba. El resto de equipos madrileños también se refuerzan. Esta mañana el Getafe presentaba a su nuevo defensa central, el vasco Xavi Echeita, mientras que el Leganés, con el fichaje de Mereu en propiedad y la cesión de Roque Mesa, prácticamente cierra la plantilla.
Y en página de Servicio Público les tenemos que recordar que las reservas de los grupos sanguíneos cero positivo, cero negativo, A positivo, A negativo y B negativo, por tanto cinco grupos están en alerta roja. Se necesitan donaciones urgentes, según el centro de transfusión, que hace un llamamiento a donar durante este puente de agosto para mantener las reservas dentro de los niveles de seguridad.
El tiempo.
Pues vamos a saber qué tiempo nos espera en las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Cielos despejados. Así vamos a continuar en estas próximas horas. Y a pesar de estas madrugadas frescas, ya comienzan a subir las temperaturas en las horas centrales del día. Hoy las máximas superando claramente los 30 grados. Llegaremos a los 33 en la capital, unos 34 en zonas del sur. Y cara a mañana, festividad de la Paloma, fiesta en muchos puntos de España, día soleado, con máximas ya más cálidas, llegaremos a los 35 grados. En próximas jornadas las temperaturas se van a mantener cerca de los 36 de máxima en la capital y las mínimas ya no van a bajar de los 20.
Son, gracias Antonio, las 2 de la tarde y 24 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, hoy con un formato un tanto alterado. Ya saben que estamos siguiendo en directo la segunda jornada del pleno de investidura de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid. María José Francisco en la producción y Quique Viso están en el control de sonido.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Pues nos vamos de nuevo a la Asamblea de Madrid. Hemos escuchado hasta esta hora del bloque de la izquierda a la portavoz de Unidos Podemos, Isa Serra, y al portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón. Serra ha acusado a Ayuso de criarse, ha dicho, entre corruptos. Errejón cree que nacerá un gobierno chantajeado por Vox y amenazado por la corrupción. Ignacio Aguado, ya les lo contaremos en el siguiente bloque, ha prometido trabajo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la sombra de la corrupción por el supuesto alzamiento de bienes cometido por un préstamo concedido con Aval Madrid a su padre y el feminismo han marcado los reproches de la izquierda a Isabel Díaz Ayuso. La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid achacaba los ataques a su condición de mujer cuando era atacada por la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra.
Pero todo apunta a que nos va a salir rana. Cuando aceptó las donaciones de varios inmuebles por parte de un familiar, ¿era consciente de que esos inmuebles garantizaban una deuda con Aval Madrid? ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que la Fiscalía Anticorrupción pida su imputación?
Se han quedado por los pelos en la puerta. ¿Y qué tienen que hacer? La campaña más machista y deleznable que se ha hecho nunca contra un candidato en esta comunidad, que vaya por donde es mujer. Las feministas de Unidas Podemos y todas las confluencias, las personas y los políticos más machistas que me he encontrado en toda mi vida. Metiendo por el medio la familia, metiendo por el entorno medias verdades.
Además de reprocharle la supuesta corrupción, el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, cuestionaba la capacidad de Isabel Díaz Ayuso para poder mantener un debate de investidura.
Me he quedado con miedo por su réplica ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta de la Comunidad de Madrid una persona que no tiene la capacidad para aguantar un debate de 15 minutos. Una de dos, o tienen la necesidad de que nunca se pueda discutir de nada, de que nunca se pueda confrontar de ideas, o incluso si le gustaría, falta todavía un poco.
Mire, señor Errejón, si yo fuera una mujer de izquierdas, usted los ataques machistas que me ha lanzado, se los hubiera tenido que tragar. Si leo o no leo los discursos, si un hombre me tiene que escribir o no las palabras, si otro portavoz tiene que salir en mi defensa.
Antes de ese enfrentamiento, Ayuso acusaba a Errejón de ser el político más traidor de España por la ruptura con su partido de Unidas Podemos y con su líder Pablo Iglesias. Ahora hay un receso para comer y a la salida Ayuso ha admitido que la intervención de Errejón le ha parecido muy condescendiente con ella.
Gracias, Noelia. Desde Vox, Rocío Monasterio ha trasladado al Partido Popular y a Ciudadanos que su formación no renuncia a ninguno de sus contenidos programáticos. También ha hecho uso de su palabra antes de este receso el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Ataque unánime a Podemos y PSOE es lo que han hecho básicamente Vox y Ciudadanos, aunque también han destacado los puntos en común con la propuesta de Isabel Díaz Ayuso. La gran incógnita era si Vox iba a apoyar la investidura después de advertir ayer de que querían escuchar de boca de la candidata popular y de Ignacio Aguado la defensa del programa de la formación de Abascal. Y Rocío Monasterio despejaba así esa incógnita.
Desde el Partido Popular somos conscientes del compromiso que tenemos con sus votantes. No es un cheque en blanco. Sabemos que tenemos que seguir estudiando estas diferencias que tenemos entre partidos, pero que son muy pequeñas al lado de todo lo que nos une y que es lo que ha hecho hasta aquí que Madrid sea una comunidad de ciudadanos libres e iguales y que tanta...
Palabras de Isabel Díaz Ayuso agradeciendo esa postura de Monasterio, aunque recordado también que saben que son conscientes de que la formación Vox no les ha dado un cheque en blanco. Monasterio, por su parte, decía que se abre ahora una nueva etapa.
Vox no renuncia a ninguno de sus contenidos programáticos, todo lo contrario. A partir de hoy se abre una nueva etapa y no vamos a defraudar a nuestros votantes. Nuestro compromiso con el Partido Popular y Ciudadanos acaba en el momento en el que comienza el de ustedes con nosotros, que es después de esta votación. No vamos a dejar de trabajar por España y de dar voz a los 300.000 madrileños que han confiado en nosotros.
Ciudadanos también ha asumido el programa de Vox y lo han hecho manifiesto hoy en el pleno. Escuchamos a Ignacio Aguado, portavoz.
El partido político Vox presentó un documento con algunas de sus propuestas para esta legislatura que no son incompatibles con el acuerdo de gobierno y que, por lo tanto, son perfectamente asumibles por el futuro gobierno regional. Eso es lo que precisamente nos ha traído aquí hoy, que hay una mayoría absoluta, social, por supuesto, que sí que quiere poner en marcha una serie de propuestas y de medidas que son beneficiosas para el conjunto de los madrileños.
Isabel Díaz Ayuso, por su parte, se congratulaba además de ese gobierno de coalición con Ciudadanos.
Y la verdad es que es un reto apasionante tener el privilegio y el honor de presidir el primer gobierno en coalición de la historia de la Comunidad de Madrid y de haciéndolo asumiendo carteras y propuestas que eran de partidos de manera cruzada, de manera que propuestas que llevaba el Partido Popular en su gobierno las cumplirán, las llevarán a cabo... consejeros de Ciudadanos y viceversa.
Isabel Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que son tres partidos diferentes, pero son más lo que les une que lo que les separa.
Gracias, Eva. Ahora, como decimos, se ha producido un receso hasta las 3:30 de la tarde. Cuando concluya ese receso se va a retomar el pleno con la intervención ya de Partido Popular y de Partido Socialista.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Cambiamos de argumento informativo. Novedades en el caso del crimen de Meco. La Guardia Civil ha detenido al novio de la compañera de piso de Miriam Vallejo, asesinada el pasado mes de enero mientras paseaba a sus perros. Son 7 meses de investigaciones que ponen fin así a todo tipo de especulaciones. Neus Cerdá.
Y aunque el caso está bajo secreto de sumario, se sabe que el arrestado era la pareja de la compañera de piso de la víctima. Se llama Sergio, tiene 29 años y en las últimas horas ha sido detenido en la vivienda de sus padres en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. El crimen se cometió, como decías, el pasado 16 de enero, cuando Miriam salió a pasear a los 4 perros que compartía con su amiga fue hasta un campo cercano a la urbanización donde vivía en Meco. Eran las 8:40 de la tarde y fue encontrada a los 10 minutos por dos jóvenes con 24 apuñaladas. Desde primer momento la Guardia Civil destacó la rabia con la que se había cometido el asesinato, y es que el presunto autor mantuvo la coartada de que estaba jugando a la videoconsola, pero los investigadores han conseguido determinar que su actividad durante las horas en las que se produjo el crimen fue nula, además de una serie de indicios que no arrojan ninguna duda sobre su implicación. 7 meses después, el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Madrid ha permitido resolver este caso.
Detenido en Parla, un hombre de 56 años está acusado de agredir y de tratar de violar a su propia madre. La mujer se resistió y el hijo la golpeó hasta desfigurarle la cara. No era, al parecer, la primera vez que ocurría, Elia Fernández.
De hecho, el arrestado cuenta con una docena de antecedentes policiales y en 2017 ya agredió sexualmente a su progenitora. Ayer de madrugada llegó borracho a casa y obligó a su madre a practicarle una felación e intentó violarla. La mujer se resistió y el hijo la emprendió a golpes con ella. Una vecina oyó sus gritos pidiendo ayuda y avisó a emergencias. Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional.
Se encontraron a una mujer de 76 años que presentaba graves golpes por todo el rostro y por varias partes del cuerpo. Automáticamente, y en base a las declaraciones que hizo esta mujer, se detuvo a su hijo, un varón de 56 años, que también se encontraba dentro del domicilio, como presunto autor de un delito de agresión sexual.
La víctima fue trasladada al Hospital Infanta Cristina, también el presunto agresor, al que la policía encontró tumbado en una cama, incapaz de mantenerse en pie por su estado de embriaguez. El arrestado ha pasado ya a disposición judicial.
Y se busca al conductor del vehículo que esta pasada noche embestía otros dos coches que se encontraban estacionados en la calle Mario Cabré, en el número 11. En ese suceso han resultado heridas 3 personas. Paloma Nolasco.
Perdió el control del automóvil, chocaba contra los coches aparcados y atropellaba a los dueños que en esos momentos descargaban mercancía. El resultado, 3 heridos, uno de ellos de 40 años, grave en el Hospital Gregorio Marañón, con fractura múltiple en pierna izquierda, como explica Antonio Cabezas, supervisor de Guardia del SAMUR.
Nos preocupaba bastante esa pierna, fractura abierta. Hemos tenido que utilizar el torniquete para corregir ese sangrado y bueno, pues no lo hemos llevado al hospital con pronóstico pues grave.
Los otros 2 heridos con traumatismo cráneoencefálico trasladados al 12 de octubre son un hombre de 71 años y su mujer de 68. Policía Municipal de Madrid investiga el accidente y junto con Policía Nacional buscan al causante del atropello que se dio la fuga.
Aún en clave de sucesos, miramos a Valencia porque la Policía Nacional ha detenido allí a un matrimonio al que obligaba a prostituirse en Benigánim, en Valencia, como decimos, a una mujer. Lo hacían desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Tenían aislada a la joven, la mantenían bajo un control extremo, incluso le obligaron a abortar en un par de ocasiones. Los detenidos están en prisión provisional por trata y explotación sexual. Portavoz de Policía Nacional.
La víctima fue captada en Rumanía bajo la promesa de un trabajo digno, con buenas condiciones económicas, y una vez en España fue obligada a prostituirse bajo amenazas y coacciones. La mujer sufría un control extremo, siendo trasladada a diario hasta una carretera de la localidad, donde debía permanecer unas 10 horas y cada vez que realizaba un servicio debía llamar a sus captores para que le recogieran con la prestación recibida.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
A las 3 de la tarde comienza una nueva operación salida con motivo del puente de agosto. La Dirección General de Tráfico espera casi 8 millones de desplazamientos desde hoy y hasta el domingo, informa José Luis Urgel.
Tráfico ha puesto en marcha un operativo especial para controlar a los 7,8 millones de vehículos que van a recorrer las carreteras españolas durante estos 5 días, al ser este año el Festivo Nacional del 15 de agosto un jueves. Además, al tratarse de un cambio de quincena, en las carreteras van a coincidir los que finalizan las vacaciones con aquellas personas que las empiezan y también circularán los que no están de vacaciones pero que sí hacen puente. Las zonas del litoral y los grandes núcleos urbanos de Madrid, Barcelona, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía son los puntos en los que se van a registrar mayor intensidad del tráfico, que será controlado desde el aire a través de helicópteros y drones que también sobrevolarán las carreteras convencionales. Y Tráfico también va a intensificar los controles de alcohol y drogas y restringirá la circulación de camiones en algunas vías.
Los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair, representados por los sindicatos SICPLA y USO, han registrado hoy un preaviso de huelga tomen nota para 10 días durante el próximo septiembre. Serán, anoten, el 1, el 2, el 6, el 8, el 13, 15, 20, 22, 27 y 28. Los convocantes pretenden con esta medida impedir el cierre de las bases de Gran Canaria, Tenerife Sur y Gerona. Y la huelga convocada hoy en Renfe, la segunda de cuatro paros parciales previstos por el sindicato CGT para este verano, ha obligado a cancelar más de 300 trenes, según las cifras de Renfe. Se trata de la jornada de mayor impacto sobre el tráfico de pasajeros al coincidir con el inicio del puente del 15 de agosto. Jesús Clemente.
Desde mediodía, Renfe vive la segunda jornada de huelga tras la convocada el pasado 31 de julio. Lo hace hasta las 4 de la tarde para luego retomar de 8 a medianoche. En ambas franjas dejarán de circular trenes de AVE, media y larga distancia y cercanías. Una lotería en la que algunos viajeros han tenido más o menos fortuna, aunque en general todos estaban prevenidos.
Me ha afectado para la vuelta de Toledo a Madrid a las 1:25. No me enteré por la aplicación que iba a sacar el billete y me enteré.
O sea que voy a Torrejón y no sé cómo estará, pero vamos, voy con tiempo, espero que no me pille mucho.
Sí lo sabía, pero no me ha afectado para nada.
Sí, sí lo sabía y no me ha afectado, la verdad, no.
Sí, lo dijeron por megafonía ayer.
O sea, esta noche que vuelvo a trabajar, sí me va a afectar.
Pues me he enterado esta mañana cuando estaba viendo las noticias. Y sí me ha afectado porque hay dos trenes en Pinto que no han pasado.
Desde el sindicato convocante continúan exigiendo aumentar la tasa de reposición y critican el silencio de Fomento y Renfe, culpables, dicen, del conflicto. José Luis López Toledo, secretario de Comunicación del sector ferroviario de CGT.
Desde CGT lamentar el silencio administrativo por parte del Ministerio de Fomento, que ante la solicitud de este sindicato para tener conversaciones que puedan acercar las posturas y que las huelgas no se lleven a cabo, pues lamentablemente no ha habido respuesta, como tampoco la ha habido por parte de Renfe. Lamentablemente, pues si todo sigue así, las próximas dos huelgas pues también se llevarán a cabo.
Los usuarios afectados, recuerda Renfe, pueden cambiar su billete por otro horario aproximado al que adquirieron, seleccionar una fecha distinta o bien anularlo y recibir el importe íntegro.
Y si se quedan en la capital, deben tener en cuenta que hay restricciones de circulación por las fiestas de la Paloma. Cortes de tráfico en distintas calles y plazas del Distrito Centro que se van a intensificar mañana por los actos programados, sobre todo durante la tarde, por la procesión de la Virgen. Mar García.
Se va a impedir la circulación de vehículos, salvo residentes, para poder mantener abierto el tráfico en las calles Bailén, Toledo y Segovia y garantizar así el acceso a los servicios de emergencia y evitar generar acumulaciones, además de tráfico, en el interior del distrito. Se mantiene el acceso al estacionamiento de la Plaza de la Cebada con control de acceso. Marta Alonso es directora de Gestión y Vigilancia de la Circulación.
Estos cortes no deben afectar a los residentes, que podrán circular con sus vehículos siempre que estén correctamente identificados y siempre atendiendo a las indicaciones de los agentes de la autoridad.
Y por la procesión de la Virgen de la Paloma hay limitación a la circulación.
De 20 a 22 horas se producirán cortes a lo largo de todo el recorrido. Discurre desde la iglesia de Virgen de la Paloma y prosigue por las calles Isabel, Tintero, Gran Vía de San Francisco, Puerta de Toledo, Calle Toledo, Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Carrera de San Francisco, Calatrava y Paloma, para finalizar en la iglesia.
Cortes de tráfico que se extienden por el Pasacalles Popular el próximo 16 y 18 de agosto por la noche. Se recomienda siempre, si se puede, utilizar transporte público.
Bien, pues todas estas restricciones al tráfico para que Madrid celebre un año más el día grande de su patrona más castiza, la Virgen de la Paloma. Actos religiosos, un amplio programa con el descenso del cuadro por parte de un piquete de gala de los bomberos que rinden así su homenaje a la patrona del cuerpo y que sigue con música y fiesta popular en las calles Mar del Distrito Centro.
Sí, ya en la víspera de la festividad, la parroquia de la Paloma hoy permanece abierta todo el día para poder preparar el templo y los bomberos encargados de hacer descender la imagen de la patrona, el cuadro de 120 kilos de peso, ultiman detalles. Felipe García es presidente de la hermandad y este año encargado de bajar el cuadro.
El cuadro se encuentra aproximadamente a una altura de unos 7 metros y medio, 8 metros, y utilizamos dos cuerdas. Una que sirve para realizar suspender el cuadro y con el que se va a descender, y otra cuerda que lo utilizamos como vientos para separar el cuadro del retablo y que no roce ni tropiece con los elementos decorativos que hay en este retablo.
Un esfuerzo que no pesa porque los bomberos tienen mucho que agradecer.
Es como aquel que dice nuestra patrona, y la que vela por nosotros cuando estaban los compañeros de servicio y todo.
y luego para que nos proteja a todos en actuaciones como estamos por ahí, y sobre todo porque es nuestra patrona, la patrona de los bomberos, y con orgullo la bajamos y la queremos tanto.
Apunten que mañana la jornada arranca con la ofrenda floral a las 10, rosas y claveles blancos siempre a la Virgen, que luego van a vestir la carroza que sale a las 8 de la tarde en procesión para recorrer las calles del centro. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, preside la misa a la 1 de la tarde. Asisten en ella representantes políticos de ayuntamiento y comunidad, junto a congregaciones, cofradías, asociaciones y también hermandades de la diócesis. En la Plaza de Toros de las Ventas también se celebra una liturgia.
El Ayuntamiento de Madrid, cambiamos de asunto, ha iniciado los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento del túnel de la Avenida del Planetario. Son obras que provocarán cortes de tráfico hasta el 20 de diciembre, Elia.
Ojo a los conductores, estas obras se van a desarrollar en tres fases, dejando abierto a la circulación un carril por sentido. Se va a trabajar 24 horas los 7 días de la semana para intentar ocasionar las menores molestias posibles.
Aquí se arma mucho atasco. Ahora no, porque es agosto, pero los días de diario en hora punta se forma atasco. Pero vamos, si hay que hacerlo, se hace, no creo que se caiga el puente.
Que mientras lo hagan en agosto, mejor que lo hagan en septiembre.
Que tienen que hacerlas, pero es una leche tener que dar toda la vuelta ahora. Ahora en agosto se podrá circular más o menos bien, pero de aquí a 4 días, el mogollón.
Recuerden que estos trabajos se unen a los que se están realizando desde el pasado 5 de agosto en el túnel de la calle Bailén, que va a permanecer cerrado durante un año por las obras de remodelación de la Plaza de España.
Más cosas. Durante el primer semestre de 2019 han aumentado las reclamaciones de los consumidores, casi un 12% en lo que llevamos de año. Es el balance de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid. Paloma.
8.575 reclamaciones, el 60% resueltas. Por sectores, los consumidores que han protestado lo han hecho en mayor medida en áreas relacionadas con servicios, bienes y suministros, menos en alimentación y vivienda. Y en cuanto a los motivos, estos tienen que ver sobre todo con servicios defectuosos, como detalla María José Pérez, directora general de Comercio y Consumo en funciones de la Comunidad de Madrid.
El mayor número se debe a servicios defectuosos o a incumplimiento del contrato o facturaciones incorrectas y venta de artículos defectuosos. Menos significativas son las reclamaciones relacionadas con las rescisiones de contrato o las reparaciones defectuosas.
También consultas, 9.527, casi la mitad atendidas por teléfono, y 400 expedientes sancionadores, un 13% más que en 2018. Todo ello gestionado en la Oficina de Atención al Consumidor de la calle Ramírez de Prado de Madrid, en el entorno de Delicias.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La llegada de un temporal puede complicar la situación a bordo del Open Arms de la ONG Proactiva. Tras la evacuación de 2 gemelos de 9 meses y sus padres, aún son 147 las personas que esperan un puerto seguro. Otros 356 migrantes, 356, están a bordo del Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras. El fundador de Proactiva Open Arms critica la actitud del presidente en funciones, Pedro Sánchez, Pablo López.
El fundador de la ONG en la cadena SER defiende la labor que realizan con independencia de la situación legal y administrativa de los migrantes y alerta de que en cualquier momento la situación a bordo puede volverse crítica. Óscar Camps.
Lo único que pretendemos es poner a salvo vidas en peligro, entregarlas a la administración que corresponda, y nosotros no somos quien para decir qué es lo que hay que hacer con ellos, pero lo que sabemos es que no hay que dejarlos morir. Luego, una vez en tierra, veremos si su situación administrativa es correcta o no.
Reconoce ser plenamente consciente de las consecuencias que tendría entrar en el puerto de Lampedusa sin autorización y que se tomará la decisión en función de cómo evolucione la situación a bordo del buque. Critica a Pedro Sánchez, al que reclama tomar un café tal y como quedaron cuando se conocieron hace unos meses. Nadia Calviño, por su parte, ministra de Educación en funciones, reconoce que confía en que haya una pronta solución a la situación del Open Arms. Eso sí, lo condiciona a que sea en el ámbito europeo.
España ha venido abogando por una solución europea. Tenemos una posición también de autoridad gracias a la gestión responsable que se está haciendo de los flujos migratorios por parte de nuestro país, y yo espero que enseguida o cuanto antes podamos tener una solución, como decía, global a nivel europeo.
Tras los últimos rescates, son ya más de 500 migrantes entre el Open Arms y el Ocean Viking los que esperan un puerto seguro para poder desembarcar.
Y seguimos pendientes del incendio de Navalacruz en Ávila, muy controlado, donde se ha perimetrado en 7 kilómetros y medio, donde están actuando 11 medios aéreos y que se podría sofocar en las próximas horas. El que está totalmente apagado es el incendio forestal de Gran Canaria. Julio César Cobos.
En nivel 1 se encuentra el incendio de Navalacruz en Ávila. Allí ya se han quemado 180 hectáreas. Preocupa el viento que todavía azota esta zona y las altas temperaturas que se alcanzarán esta tarde. Pero se puede decir que podría quedar sofocado esta noche, según el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández.
Se mantiene el nivel 1, probablemente durante toda la jornada. No podemos en este momento darlo por controlado, si bien si existe una situación muy favorable, una evolución muy favorable del incendio. No esperamos reproducciones.
Medios de la UME, con apoyo de aviones, helicópteros y cuadrillas de tierra, han estado combatiendo este incendio que todavía se investiga si podría haber sido provocado, ya que no han existido episodios de tormentas en la zona. También se ha estabilizado el incendio forestal de Gran Canaria, que ha quemado 1.500 hectáreas en los municipios de Tejeda, Artenara y Galdar durante 4 días. Un incendio donde se confirma que fue ocasionado por la imprudencia de un hombre al utilizar una radial y que ha eludido la prisión al pagar una fianza de 25.000 euros. En las últimas horas, tan solo se están realizando labores de vigilancia con trabajos de remate y consolidación. Haciendo balance, se ha perimetrado 25 kilómetros y se ha obligado a desalojar sus casas a 1 millar de vecinos que ya han regresado a sus viviendas.
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha advertido de que estar sin gobierno tiene costes en términos de oportunidad económica. Confía en poder lograr un acuerdo lo antes posible que permita la investidura de Pedro Sánchez y así evitar elecciones, Pablo.
En una entrevista en Radio Nacional, Nadia Calviño alerta de los costes de la falta de un gobierno.
Estar sin gobierno tiene costes en términos de estabilidad política, tiene también costes en términos de oportunidad económica y, por tanto, como ministra de Economía solo puedo desear que cuanto antes el Congreso de los Diputados apoye el gobierno de Pedro Sánchez, que salió de las urnas, y tengamos una situación que nos permita planificar para los próximos 4 años.
Sin embargo, Calviño defiende que España no supone un problema para la Unión Europea, preocupada por otros muchos problemas, como la cercanía del 31 de octubre, cuando se producirá el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la repetición electoral en Italia o las últimas cifras económicas del Reino Unido y de Alemania, cuyos crecimientos del segundo trimestre del año han sido negativos, por lo que se sitúan a las puertas de una recesión. La ministra en funciones también ha afeado la actitud de Ciudadanos.
¿Cómo puede ser que Ciudadanos, que teóricamente iba a ser un partido bisagra, que iba a favorecer la gobernabilidad de nuestro país y que podía articular ese equilibrio entre derecha e izquierda, pues verdaderamente se ha salido del juego, o más bien se ha convertido en un apéndice del Partido Popular?
Critica también el recorte de impuestos anunciado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, advirtiendo que deberá cubrirse o mediante un recorte del gasto o mediante una mayor emisión de deuda.
Onda Madrid. Deportes.
Con toda la información deportiva, Carlos Rodríguez, saludos de nuevo.
Hola, otra vez, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos pendientes en el Atlético de Madrid de que confirme el fichaje de Rodrigo Moreno. El delantero todavía del Valencia está a punto de convertirse en nuevo jugador rojiblanco por un precio que rondará los 60 millones de euros. Sabido es el interés que tiene Simeone en acabar de apuntalar el frente de ataque del conjunto rojiblanco, así que se han lanzado por Rodrigo. Esta mañana el futbolista entrenaba aún en las instalaciones del Valencia en Paterna, pero lo hacía en solitario, en un campo anexo, esperando a que se cierre la operación. Ahora el Valencia busca sustituto y ahí podría entrar el delantero del Real Madrid, Mariano, con el que Zidane no cuenta para la presente temporada. Un Zidane, por cierto, y cambiamos de equipo, hablamos ya del Real Madrid, que sigue absolutamente emperrado en Pogba. No quiere otro futbolista. Ayer estábamos pendientes del holandés Van de Beek, que anoche jugaba con el Ajax, el partido de vuelta de la previa de la Champions ante el PAOK de Salónica. Y ojo, porque un fichaje que estaba absolutamente cerrado, todo acordado con el jugador y prácticamente también con el Ajax, Zidane lo ha enfriado y ahora mismo no lo considera fundamental. No quiere otro centrocampista que no sea Pogba, con lo que al final puede que tampoco el Real Madrid cometa este fichaje. Ayer, tras el partido, cuando le preguntaban a Van de Beek por su futuro, el holandés respondió así.
Espero
que la situación se aclare pronto. Hay muchas posibilidades de que siga jugando aquí, sí. El Real Madrid es un club fantástico, pero también lo es el Ajax. Así que, en lo que a eso se refiere, no me puedo quejar. Así que veremos qué pasa en las próximas horas o días. Sobre el interés real por hacerse con los servicios del brasileño Neymar, lo cierto, como venimos contando, es que el Barcelona sigue estando mucho más cerca de llevárselo. Ayer se produjo una reunión en París entre la delegación del Barça, encabezada por Erika Vidal, su director deportivo, y los representantes del PSG. Ahora mismo no están por la labor de aceptar la oferta del conjunto francés, que solamente quiere mucho dinero y algún futbolista. De momento el Real Madrid espera su oportunidad. Si el PSG no cede con el Barça y rechaza la oferta culé definitivamente, y si Florentino es capaz de vender a Bale, James y Mariano por 200 millones, irán decididamente a por el futbolista brasileño. Lo que también quedó cerrado en la tarde de ayer es la cesión al Real Valladolid del guardameta ucraniano Andrei Lunin, con lo que queda confirmado que los porteros para esta temporada en el Real Madrid serán un año más Keylor Navas y Thibaut Courtois. En lo deportivo, el equipo continúa preparando el primer partido de Liga el sábado en Vigo. Zidane cuenta con 4 bajas, los lesionados Asensio, Mendy, Ibrahim, además de Carvajal, sancionado. El brasileño Rodrigo Goes, que en principio iba a jugar esta noche un amistoso con el Castilla de Raúl ante la Cultural Leonesa, ha sufrido una lesión muscular en el recto femoral derecho y será baja al menos un par de semanas. Vamos ya con el resto de equipos madrileños de primera división que también tienen novedades importantes. Por ejemplo, el Getafe ha presentado esta mañana al central vasco Xavi Echeita. Tras jugar cedido la pasada temporada en el Huesca, llega libre y firma 2 temporadas con el Getafe, un futbolista veterano y al que Bordalás conoce tras su paso por el Elche. Echeita, encantado.
Vengo con la máxima ilusión que pueda venir un jugador aquí, a pesar de, bueno, de tener 31 años, vengo con la ilusión de un chaval, de aportar lo máximo y, bueno, veremos a ver cómo puede desarrollarse el año. Hombre, yo creo que el míster, yo creo que confía mucho en gente que ha tenido, porque nos conoce tanto personalmente como deportivamente y, bueno, a partir de ahí nosotros también le conocemos a él y sabemos que es un entrenador muy exigente.
El Getafe, que ayer enviaba cedido al Girona a Ignasi Mikel. El Leganés anoche concretaba el fichaje del central nigeriano Kenneth Omeruo, cedido la pasada temporada. Ahora ya es propiedad del Lega, que ha pagado al Chelsea unos 4,5 millones de euros. Firma por 5 temporadas con el conjunto pepinero. Y a lo largo del día podría anunciarse de forma oficial otro gran refuerzo para el Lega. El centrocampista canario del Sevilla, Roque Mesa, que llega cedido y que ayer ya superó el reconocimiento médico con los pepineros. Hoy tenemos la disputa del primer título europeo de la temporada, la Supercopa de Europa en Estambul, entre el Liverpool y el Chelsea, a las 9 de la noche, un encuentro que será arbitrado por primera vez en la historia por un trío arbitral compuesto íntegramente por mujeres. La árbitra será la francesa Stephanie Frappard, auxiliada en las bandas por la también francesa Manuela Nicolosi y la irlandesa Michelle O'Neill. Fútbol femenino, seguimos hablando de ello, porque anoche se disputó la segunda semifinal entre los equipos femeninos del Betis y el Tottenham, con victoria para el equipo inglés por 2-1. Esta noche la final entre el Athletic de Bilbao y el citado Tottenham, mientras que el madrileño Club Deportivo Tacón jugará esta tarde el partido por el tercer puesto ante el Real Betis Balompié. Y en polideportivo acabamos con el Master 1000 de Cincinnati. Simplemente nos quedan 2 españoles en liza, los únicos que han superado la primera ronda, Roberto Bautista y el asturiano Pablo Carreño.
Onda Madrid, área de servicio público.
Como les venimos contando, a las 3 de la tarde comienza una nueva operación salida con motivo del puente de agosto. Vamos a irnos hasta la Dirección General de Tráfico para pulsar la situación circulatoria. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Genera en torno a 2 kilómetros de retenciones dirección Zaragoza. Más complicaciones en la M50 a la altura de Las Rozas y en su incorporación a la A6, a la autovía de La Coruña, y además está muy congestionada la M40 a la altura del Coslada en dirección a la A3.
Les recordamos que a las 3:30 se va a retomar ese pleno de investidura de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento la corrupción ha sido uno de los asuntos que la oposición le ha reprochado en sus discursos. Nos despedimos con las declaraciones de Isabel Serra de Podemos, de Unidas Podemos, Íñigo Errejón de Más Madrid, Rocío Monasterio de Vox y de Ignacio Aguado. Palabras de los diferentes grupos que han encontrado su respuesta en Isabel Díaz Ayuso.
Aunque ahora reniegue y diga que es otra persona, es simplemente la hija política de Esperanza Aguirre, es la que se crió entre corruptos, la que aprendió muy bien de ellos y que es la garantía de continuar con su legado, señora Ayuso.
Hoy consigue el gobierno por una cosa, porque una formación como Ciudadanos, que se dice regeneradora, y una formación como Vox, que se dice políticamente incorrecta, van a hacer una cosa tremendamente innovadora y tremendamente rebelde. le van a regalar 4 años más al Partido Popular después de un cuarto de siglo.
Y han visto que han tenido por primera vez en más de 20 años la oportunidad remota de ir a las instituciones a crear esas instituciones paralelas de resistencia mientras gobierna el adversario, se han quedado por los pelos en la puerta. ¿Y qué tienen que hacer? La campaña más machista y deleznable que se ha hecho nunca contra un candidato en esta comunidad, que vaya por donde, es mujer.
Vox no renuncia a ninguno de sus contenidos programáticos, todo lo contrario. A partir de hoy se abre una nueva etapa y no vamos a defraudar a nuestros votantes. Nuestro compromiso con el Partido Popular y Ciudadanos acaba en el momento en el que comienza el de ustedes con nosotros, que es después de esta votación. No vamos a dejar de trabajar por España y de dar voz a los 300.000 madrileños que han confiado en nosotros.
Desde el Partido Popular somos conscientes del compromiso que tenemos con sus votantes. No es un cheque en blanco. Sabemos que tenemos que seguir estudiando estas diferencias que tenemos entre partidos, pero que son muy pequeñas al lado de todo lo que nos une y que es lo que ha hecho hasta aquí que Madrid sea una comunidad de ciudadanos libres e iguales y que tanta...
Decía Séneca, y creo que ya lo he dicho alguna vez aquí en este pleno, en este Parlamento, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Nosotros sabemos a dónde vamos. Yo quiero que la Comunidad de Madrid se convierta en la región más próspera de Europa. Quiero que la Comunidad de Madrid sea el mejor lugar para vivir, para trabajar, para formar una familia. Entiendo, aunque no comparto que ustedes no vayan a apoyarnos hoy en esta investidura y en la formación de gobierno. Lo que sí que espero es que a lo largo de la legislatura podamos encontrarnos en el camino para conseguir ese objetivo entre todos.
Que en el Partido Popular, en sus compañeros de gobierno y también en este grupo parlamentario encontrarán a aliados dentro de distintos partidos, pero aliados que buscamos que este proyecto salga adelante por el bien de todos.
Pues así hemos repasado lo acontecido durante toda esta mañana en la Cámara Regional, en la Asamblea de Madrid. Receso ahora de ese pleno de investidura. Se retoma la sesión a las 3:30. Ahora se quedan ya aquí en Onda Madrid con Javier García y todo su equipo de Madrid Trabaja.